Bueno, queríamos contarles algo que tiene que ver con sí, una advertencia, una alerta que pusieron en circulación desde la Comisión Provincial por la Memoria, esto de manera conjunta con la gente del CECIM de La Plata y también el Centro de Veteranos de Malvinas de Berisso, respecto a un mapa interactivo que se presentó desde el Ministerio de Defensa de la Nación, en el cual uno si navega por este mapa, bueno, van a encontrar el lugar y las circunstancias en las cuales falleció cada soldado de Malvinas durante la guerra. Bueno, lo cierto es que esto que están advirtiendo desde la CPM y el CECIM tiene que ver con que este registro, esta información, porque uno, mientras va recorriendo este mapa, se despliega como una pequeña reseña, ¿no? De cómo, en qué condiciones de combate se produjo la muerte. Pero lo que están denunciando es que esta información que se aporta desde este mapa interactivo, en realidad lo que hace es falsear o también omitir información. Todo esto con la finalidad, según advierten, de ocultar la responsabilidad de los altos mandos militares en estos hechos. Entonces, de manera conjunta, redactaron una nota que se la dirigieron al ministro de Defensa, Jorge Tayana. Acá tenemos con nosotros a Rodolfo Carrizo, del CECIM, a quien le damos la bienvenida. Rodolfo, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien, gracias por tu tiempo para charlar acá en Los Mundos Posibles. Bueno, te pregunto cómo ha caído este mapa interactivo que se presentó desde el Ministerio de Defensa y bueno, y qué ha motivado ahí entre la gente del CECIM y la CPM.
Bueno, en principio cayó mal porque siendo un organismo del Estado que haya elaborado este mapping interactivo, uno podría decir, bueno, está muy bueno porque sirve para que la gente tenga más información y obviamente esta lectura de un mapa interactivo, bueno, le permite a mucha gente tener como una mayor comprensión de lo que pasó en la guerra y qué pasó con los soldados que cayeron allí. Lo cierto es por qué decimos que cayó muy mal, porque está lleno de inexactitudes, entendiendo que es un organismo del Estado que tiene toda la información necesaria para que este mapa interactivo fuera lo más veraz y cierto posible. Lo cierto es que hay información falsa, que nosotros la hemos objetado y obviamente esta hace a que un compromiso del Estado no puede ser un compromiso que tenga que ver con una, a nuestro criterio, intencionalidad política de desvirtuar la realidad y que en definitiva no cumpliría con el objetivo primario. De hecho, ustedes saben que ha dado de baja el Ministerio con este mapa, porque la verdad que era un esparpanto, ¿no?
Ah, es importante señalar eso. El ministerio ya bajó el mapa. Ustedes, además
Ya lo.
de esta acción de que se bajó el mapa, ¿recibieron algún tipo de respuesta? ¿Se inició algún tipo de diálogo?
No, formalmente ninguna. Ninguna. Impactó porque lo que nosotros creemos que debe ser revisado es porque, a ver, nosotros tenemos una causa en el juzgado de Río Grande, que es la 1777, que data del año 2007, que tiene que ver con los soldados que fueron torturados en Malvinas. Esta causa ha tenido un gran recorrido, lo cual recorrido en cuanto a incrementar el expediente, pero no en cuanto a las decisiones judiciales que permitieran tener, bueno, una cabal conciencia de que hay ahí un atraso en las respuestas de parte del Estado, en particular del Poder Judicial, a lo que fueron las víctimas de las torturas en Malvinas. Entonces, en ese sentido, el Estado-Nación, y en particular el Ministerio de Defensa, conoce perfectamente todas las argumentaciones y obviamente los testimonios de los soldados que han declarado ahí. Entre ellos hay un caso que es muy conocido, que es el del soldado Rito Portillo. Este soldado efectivamente fue fusilado por un cabo segundo en Malvinas. Entonces, acá en la página del Ministerio de Defensa lo ponen, bueno, como un héroe de la guerra. Y la verdad que fue un soldado que fue muerto por la propia tropa. Y así, en un peinado muy rápido, aparecieron una cantidad de testimonios de compañeros, como en el caso del soldado Rola, que murió por hambre. Bueno, los tres compañeros nuestros de acá de La Plata, que explotó por ir a buscar comida, chocaron contra una mina del propio ejército, de las propias fuerzas, ¿no? Y hay infinidad de casos, el caso del soldado Quintana, el del soldado Riquelme, el del soldado Higinio Segovia, en el caso de Remigio Antonio Fernández, hay una cantidad de compañeros que nosotros fuimos haciendo un peinado rápido, le dijimos, pero acá hay muchas inexactitudes, no puede ser que el Estado haga un mapa interactivo y que esté falseándose la realidad a sabiendas de no saber qué política se está siguiendo con esto, ¿no?
Además de este caso, ¿qué otro tipo de tergiversaciones hay?
Bueno, fechas, por ejemplo, ¿no? Mm. Es decir, no es un solo caso, son muchos casos. Pero, por ejemplo, fechas que no coinciden, ¿no? Fechas que, por ejemplo, muestran distorsiones de la realidad, que obviamente nosotros las conocemos porque estuvimos ahí y sabemos cuándo fueron, ¿no? Entonces, lo que primero te dicen, che, pero esto no es así. Y bueno, lo que nosotros hemos puesto en discusión, fechas, momentos, situaciones, que le hemos descrito en una carta que le hemos mandado al Ministerio de Defensa, que a lo mejor ustedes han tomado estado público de esto, pero si no, perfectamente se las podemos enviar. Pero que en definitiva se trata de esto, ¿no? De que sobre estas cosas, sobre Malvinas, hay que tener un poco de rigor porque en el medio también hay una causa donde, bueno, nosotros hemos sido bastante serios a la hora de armar estos testimonios y estas denuncias, ¿no?
Ahí mencionabas lo de la causa. Tengo entendido que una comisión de veteranos estuvo viajando a Tierra del Fuego este año para, bueno, de alguna manera ejercer un poco de presión, visibilizar que hay una causa ahí que está como en suspenso. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, yo fui parte de esa delegación. Quiero aclararte que en las organizaciones de excombatientes no usamos la definición veterano porque eso responde a un lenguaje militar. Y es importante en esto por la construcción de los sentidos, ¿no?
Está buena la aclaración. ¿Por qué?
No lo hago con animosidad, solamente te digo porque en general es importante en las lecturas sobre Malvinas porque los soldados que fuimos a Malvinas éramos soldados civiles, no habíamos optado por ser militares de carrera, ¿no? Y la palabra veterano en general es un lenguaje que utilizan la fuerza, obviamente, entre pares, y nosotros no éramos pares, éramos dos subordinados. Y un dato que es importante tener en cuenta, que no hay ningún militar de ningún rango, ni del más bajo al más alto, que hayan sido torturados en Malvinas. Los únicos que fueron torturados fueron los soldados civiles. Y esto habla de la aplicación del plan sistemático que tenían las Fuerzas Armadas, producto de su doctrina, entendiendo que la guerra de Malvinas fue en la época de la dictadura, ¿no? Entonces la réplica de las acciones de tortura que tenían en el continente también las practicaron en Malvinas, ¿sí? Uh-huh. Entonces no éramos que éramos todos iguales, ¿no? Porque los torturados no fueron los militares, ¿no? Entonces no éramos iguales, los torturados fueron los soldados civiles. Y en este sentido, nosotros nos diferenciamos en el lenguaje, pero también creemos que hacemos un aporte a la discusión sobre Malvina a esta cuestión que tiene que ver con los símbolos y los sentidos, ¿no? Bueno, y efectivamente, como vos dijiste, nosotros fuimos a hacer un, a tratar de tener una conversación con la jueza, es decir, cómo puede ser que esta causa lleve 17 años y la tengan dormida. Entonces, bueno, pensemos que hay 120 militares denunciados y solamente cuatro han sido convocados a indagatoria. Todavía no hay ninguno procesado. Entonces, bueno, hay un retraso y una falta de acceso a la justicia de parte de las víctimas que obviamente fueron violentadas en la guerra, y esto ha generado mucho dolor en la mayoría de nuestros compañeros, ¿no? Y obviamente en quienes reclamamos que hagamos un ejercicio de la memoria y de la verdad, ¿no?
¿Qué cree que pasó usted? ¿Por qué llegó a realizarse desde este enfoque, desde esta mirada? ¿Cree que tiene que ver con las consecuencias de las discusiones que sigue habiendo en el sector? ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que hay un proceso de desmalvinización que lo que ha tendido siempre es ocultar la verdad de lo que pasó ahí. Porque Malvinas pone en juego no solamente el comportamiento de una fuerza militar, pone en condiciones de observar la contradicción más importante que tienen los pueblos que son sometidos y dominados. ¿Qué es? Para visualizarlo de la manera más clara. O somos patria o somos colonia. No es verdad. Entonces uno dice, Malvinas tiene más de 2 siglos de usurpación. Y en eso, bueno, el imperio ha ejercido todo un poder dominante que tiene que ver también con cómo han disciplinado a las Fuerzas Armadas de toda la región y las han condicionado, no solamente en términos militares, sino también en términos ideológicos, a partir de qué doctrina militar tienen que tener. Y la desmalvinización ha hecho todo esto, ¿no? Crear toda una corriente de pensamiento donde, bueno, parece que la dictadura militar terminó el 1 de abril a las 24 horas y el 2 de abril era una dictadura blanda, sanmartiniana, democrática, que había ido a liberar del imperio inglés. Y eso es falso, de falsedad absoluta. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de dar una discusión sobre este tema. Y que Malvinas pone la contradicción central sobre la mesa. A partir de ahí hay todo un andamiaje de construir un pensamiento que en definitiva, bueno, no permita hacer una lectura clara y salve en alguna medida al comportamiento irresponsable de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Rodolfo, ahí nos contaste que la intención también era contactar a la jueza que tiene a cargo esta causa. Digo, ¿tuvieron éxito con ese objetivo? ¿Pudieron tener un diálogo con ella, comunicarse, entregarle un reclamo, algo?
No, lo que sí no se pudo negar es tomar declaración de un compañero que fue a testimoniar ahí, lo cual, bueno, dentro de las negativas de la jueza, tuvo que aceptar esto, porque hubiera sido también una barbaridad no recibirlo. Es curioso, ¿no? Porque sí nos recibió el gobernador de la provincia, con el cual tuvimos una conversación muy importante antes de que fuera reelecto gobernador, y también el intendente de la ciudad de Río Grande, que es la intendencia más importante electoralmente en toda Tierra del Fuego. Comprendieron, avalaron, y también, bueno, no solamente se sentían por ser la provincia donde está la causa y que corresponden, o mejor dicho, que las Islas Malvinas son parte del territorio de Tierra del Fuego, muy preocupados, y obviamente también es una manera de decirle a la jueza, mire señor, usted tiene que recibir, agilizar esto, trabajar, investigar, convocar, porque si no, bueno, hay una violación del derecho del soldado, pero también una falta de acceso a la justicia, ¿no?
Muy claro. Rodolfo, te hago la última, quizás en términos más reflexivos, te lo pregunto. Estuvo esta situación del mapa, de este mapa de Malvinas, estuvo también la situación de lo que pasó en Mendoza, ¿no? Durante el Mundial de Sub-20. ¿Qué es lo que pasa cuando el Estado comete este tipo de... A ver, hay que ser muy cuidadoso, o yo debo ser muy cuidadoso a la hora de nombrarlas, ¿no? Pero sí, como incurre en esta, en estas, en estos errores respecto a lo que es la causa de Malvinas. ¿Qué mirada tenés al respecto?
Sí, un poco en la línea de lo que te planteaba hace un ratito. Me digo, mira, si hay algo que yo creo que quedó claro en el Mundial de Qatar, cuando salió la canción de los chicos de Malvinas, uh-huh, es que ahí había un reconocimiento de una generación que la dictadura militar había decidido inmolar en la guerra de Malvinas, que la mandó desprovista de la inteligencia, de la logística, de la formación militar, que la mandó desprovista de cualquier condición que le garantizara la vida, y solamente llevábamos en nosotros aquella idea de que las Malvinas son argentinas y no mucho más. Y con ese poquito, los compañeros, bueno, fueron, y independientemente de la dictadura militar, ellos sabían de que había un amor profundo por la patria y que había que defenderla, y entregaron lo único que tenía, que es la vida. A partir de ahí, digo, de esta lectura que es humana en gran sentido, digo, hay también una batalla por las ideas, ¿no? La Argentina es una batalla continua, permanente, que pone bueno, en discusión esta idea de qué queremos ir como Estado-Nación. Y si nosotros no tomamos muy en cuenta el país que tenemos, lo que somos, cómo nos comportamos, es muy difícil saber hacia dónde vamos a ir. Y en este sentido aparece, en el caso de Mendoza, tapar Malvinas y tapar la bandera argentina como si fuera un acto menor, ¿no? Un acto sin mayor sentido. Y eso habla de que hay una colonización cultural de las conciencias de los gobiernos provinciales, en este caso de Mendoza, muy conservador en sus tradiciones, en sus prácticas políticas, que generan estos desprecios que la verdad que creo que son absolutamente peligrosos y que implica que tenemos que estar muy atentos, porque después se replican en otros casos, ¿no? Digo, pensemos en un caso más avanzado. Bueno, nosotros tenemos una candidata a presidente que decía cambiemos Malvinas por la Pfizer, ¿no? O otro expresidente que decía, bueno, ¿para qué queremos las islas si genera déficit fiscal? Digo, como si se tratara de un problema que no tiene que ver ni con la Constitución, ni con la integridad territorial, ni con el patrimonio argentino. Entonces, bueno, este es el tema, ¿no?
Agradecemos tus palabras y tu tiempo para charlar con nosotros, Rodolfo. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
Otro para ustedes y gracias por comunicarse.
A quien escuchabas, Rodolfo Carrizo, integrante del CECIM de La Plata. Bueno, recorrimos varios temas, este mapa interactivo del Ministerio de Defensa que, ahí nos contaba Rodolfo, ya ha sido dado de baja. También el estado actual de la causa por las torturas en Malvinas y también parte de lo que había pasado en Mendoza, ¿no? Durante el Mundial Sub-20 en el Estadio Malvinas Argentinas.